Muy buenas tardes a todos, un verdadero placer estar una vez más con ustedes acá, en esta mesa de trabajo, diría alguien.
Sí, mesa de trabajo.
En la mesa de trabajo. Hay mesas y mesas, ¿no? Bueno.
Sí.
La semana pasada dije, más o menos que anticipamos de qué iba a venir la cosa, porque en realidad hemos a lo largo de estas columnas hemos analizado distintos casos puntuales de ciertas manías, y que en realidad son muchas, pero que en realidad nunca nos detuvimos a analizar, digamos, por qué la gente es maniática. ¿Sí?
¿Por qué?
Bueno, entonces vamos a empezar casi en una forma casi catedrática, podría decirse, a recorrer algunos términos y algunas cosas que tienen que ver con esas conductas, diría alguno, un tanto obsesivas. ¿Sí? O sea, la expresión...
El origen, la raíz.
Claro, trastorno obsesivo compulsivo no es casual. ¿Sí? Ese es un término que engloba no solo a los grandes maniáticos, sino a otras cosas un poco más complicadas que exceden el alcance de esta modesta columna, que en realidad nosotros no queremos hacer psicología ni psiquiatría acá porque no estamos capacitados, sino, como dijimos alguna vez, medio burlarnos un poco de estas cosas que tiene la gente. Bueno, pero sin embargo aparece una palabra que en realidad a todos nos suena muy feo. Neurosis. ¿Sí?
Fue... Bueno, feo, fuerte.
Bueno, es una palabra que es casi tabú para la gran mayoría de la gente. O sea, a nadie le gusta que le digan que uno es un neurótico. Uno cuando dice, vos sos un neurótico, uno se imagina una persona violenta, irascible. Bueno, yo hice terapia en dos momentos de mi vida. La primera vez que hice terapia, la primera charla con la psicóloga, una señora entrada en años, ya se sentó a la larga, me dijo, mirá Damián, la cosa es así. Todos somos neuróticos, me dijo. Blop, ya de movida, soc, cachetazo.
Acá, sopapo.
Claro, sopapo de revés, dice, bueno, onda, bienvenido al club. ¿Sí? Bien, la cosa es que ella me dijo claramente, mira, si no fuéramos neuróticos, seríamos psicóticos. Y ahí estaríamos en problemas, en serio, me dijo. Entonces ya la palabra neurosis deja de tener esas connotaciones negativas y... entra en el terreno de la normalidad. Todas las personas, digamos, normales, entre comillas, diría la maestra, tenemos una dosis de neurosis, por más que suene casi cacofónico. La cosa es que la neurosis, dicen los expertos, es un conjunto de enfermedades, de enfermedades cuyos síntomas indican un trastorno del sistema nervioso, dice la definición, sin que un examen anatómico descubra lesiones. Por ejemplo, usted no tiene por qué tener el cerebro abollado y una placa de platino en el coco para ser un neurótico, ¿sí? Esto, la procesión viene por dentro, ¿viste?
Es otra cosa.
Es otra cosa. Dice, puede adoptar tantas máscaras como ser una persona, por ejemplo, muy lúcida. ¿Ves qué lúcido que es Víctor? Sin embargo, es un neurótico. O sea,
está chapita.
Está chapa. ¿Sí? Más allá de su lucidez. Y bueno, dice, manifiesta así fobias, depresiones, hipocondrías, angustias y estados de ansiedades, que todo eso conforma un conjunto que el mundo académico ha dado en llamar trastorno obsesivo compulsivo y que ahí nos fruncimos todos. La cosa, queridos amigos, es que la primera persona, como lo dije ya la otra vez, así en el breve anticipo, la primera persona sorprendida con sus manías es el mismo que las sufre, ¿sí?
¿Qué quiere que ¿cómo puedo? Claro, cuando uno detecta que se está yendo de mambo, ¿no?
Exactamente.
La persona es que lo detecta.
Claro, exacto. Pero sin embargo, la persona se dice, yo hago todo esto lo mismo, todos los días lo mismo, por ejemplo, ¿sí? Me levanto del mismo lado de la cama, ¿sí?
Yo duermo al mismo lado de la cama.
Por ejemplo, esa es otra. Dormir siempre al mismo lado de la cama, estacionar el auto siempre del lado izquierdo del cordón, por ejemplo, ¿sí?
No tengo... ¿Qué? ¿Para qué?
Claro, yo no tengo auto. Acá. En La Plata no creo que haya mucho neurótico en ese sentido, no, porque
acá uno está... Acá hay que encuentra lugares, encuentra lugares.
Por... Exactamente. Bueno, y cosas así, ¿no? Por ejemplo, verificar 17 veces si cerraste la llave del gas.
Ah, yo sé. No, ¿sí? la puerta de la casa.
La puerta de casa. A mí me ha pasado de decir, bueno, la cerré o no la cerré. Porque es un gesto tan automático que uno ya no tiene, ya no lo registra. Entonces, uno sale... track, cierra con llave. Y ahora uno no tiene un registro mental.
Y cuando ya estás arriba del micro,
estás jugado.
El auto.
Ya fue, ya está. A sonar el campito. No queda otra.
Sí, ¿qué vas a hacer? Esa.
Ya está.
A veces yo me resigno ahí.
Es que
ya fue.
Sí, ya está. Digamos, si sí, se avivan, ¿qué va a hacer? Claro, ¿qué va a hacer? No, ya no hay vuelta que darle. O sea, tampoco uno puede. Uno vive tan automáticamente distintos procesos cotidianos que uno no puede estar todo el tiempo pensando conscientemente. Es como respirar. O sea, respirar es un acto automático.
Sí.
Ahora, el momento que vos tomás conciencia que te estás respirando, te das cuenta que estás respirando mal, que te puede estar dando un ataque de pánico, que estás ansioso. ¡No! ¡Respiramos! Sí. Listo. Uno respira. Uno toma conciencia que está respirando bien cuando hace actividad física, por ejemplo. ¿Sí? Uh-huh. Inhalar por la nariz, exhalar por la boca. Bien. Ahora, si no, respiramos como pinta. O sea, acá estamos hablando y no estamos haciendo lo que se diría locución. ¿Sí? Inspirando el aire, sacando todo. Sí. No, no precisamente. Bueno. Así es, queridos amigos. O sea, que usted que es un maldito psicótico en potencia, ¿qué pasa? Se empieza a dar cuenta que la cosa no viene bien porque todos los días se levanta del lado derecho de la cama con el pie derecho, se pone la media del pie izquierdo primero, ¿sí? Y deja todas las noches la ropa que se va a poner al otro día colgaditas en una silla.
Bueno, eso yo lo hago.
Yo lo hago a veces.
Para ahorrar tiempo.
Para ahorrar tiempo. Pero bueno, eso tiene un justificativo, se crea racional. Ahora, si vos lo haces sin darte cuenta, por ejemplo, estás viendo la final de la NBA y estás con poniendo el pantalón arriba de la silla, estamos al horno con papas.
Está jugado, sí.
El señor está muy mal. Está muy mal. Porque no puede, o sea, está disfrutando de un evento, en este caso deportivo, o está viendo un recital o lo que sea, y el tipo está, no puede evitar ni colgar el vaquero en la silla del dormitorio. Claro, o sea, no me tengo que olvidar. Eso no. Se puede acabar el mundo. Ahora, la ropa tiene que estar ahí.
Tiene que estar ahí, porque si no.
Listo, algo no está funcionando. ¿Sí? Bueno, así es. Bueno, así es como la gente se convierte en seres inflexibles, rígidos y completamente esclavos de sus manías. Ahora, vamos a meternos un poco con, digamos, la caracterización, ¿no?, de estos personajes. Bueno. Dice. Es muy frecuente encontrar a las personas muy ordenadas. O sea, es como que categorizan en varios tipos de personas, ¿no? Está la persona mayor, ¿sí?, que en algún momento toma conciencia de que está envejeciendo. Entonces, para sentirse vivo, por ejemplo, en vez de ir a pasear al parque, ir a tomarse una cerveza por ahí, ¿qué hace? Se ata miserablemente a todo eso, a todas esas rutinas que lo acompañaron durante toda su vida y dice, pero yo no puedo dejar de hacer eso ahora.
Sí.
Estamos al horno con papas. Entonces, va y cuelga la ropa de otro día, aunque ya no tenga que laburar. Se levanta a las 5 de la mañana, aunque no tiene que ir a subirse arriba del tractor. Y ese tipo de cosas. Después, la gente que vive sola, por ejemplo.
Ahí es más difícil, ahí se potencia todo.
Bueno, la persona sola es una persona que llena su vida con rituales de ese tipo, ¿no? Que terminan por darle sentido a su vida de alguna forma, porque, o sea, no tiene que discutir con nadie, no negocia con nadie. Si yo quiero dejar, ¿sí?, por ejemplo, esto acá, sé que lo dejo acá y sé que mañana va a estar ahí, ¿sí? Salvo que entre algún amigo del ajeno, porque el señor está organizado que no tiene jodas, por ejemplo, un martes a la noche, ¿no? Bueno, entonces, el tipo deja ahí, deja la virome arriba del escritorio y la va a encontrar exactamente ahí. Deja 10 pesos con 50 centavos y va a estar el billete de 10 y la moneda de 50. ¿Sí? Y hay otra clase de personajes un tanto más extraños, porque incluso son beneficiosos para el sistema. ¿Sí? Y son aquellos maniáticos de la responsabilidad. ¿Sí?
Bueno, el maniático ahí tiene un fundamento valioso, ¿no? En el fondo. El tema es a dónde llevas esa responsabilidad.
Exactamente. Dice un catedrático, José Luis Ayuso, mucho gusto, de la Universidad Complutense de Madrid. Se lo digo así de toco.
No, Complutense.
Complutense, sí. Dice, son personas con un sentido de responsabilidad extremo que no pueden dejar nada para el día siguiente. O sea, llevan al extremo el dicho, dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
Sí.
Negociemos. Claro.
No, y yo a veces negocio conmigo mismo, claro. Y digo, bueno, tengo tantas tareas para hacer mañana, bueno, una la dejo para mañana, otra la hago hoy.
Claro, exacto, uno se reparte. Uno no es un maniático.
No, más vale.
Ese es el tema.
El tema es que termine siéndolo.
Claro, uno lo mira desde el lado de la salud, podríamos decirlo. Sí, del tipo sano. Mentalmente, medianamente sano. Se lo va llevando. Ahora, esos tipos no pueden. Dice, no pueden dejar nada para el día siguiente. Dice, se llevan el trabajo a la casa.
Sí.
Y cuidan todos los detalles, ¿sí? Son enfermos de los detalles. Son individuos más vulnerables, dice, al trastorno de ansiedad, ¿sí? Porque, o sea, ponele, salen del laburo, pero no pueden desconectarse con su cabecita enferma, uh-huh. no pueden desconectarse de lo que estaba haciendo, entonces llega estresado, le va todo mal, o sea, todo está mal, porque en realidad el loco está pensando en lo que estaba haciendo en el laburo. Entonces, no disfruta de la cena, quiere ver un partido como el de anoche, Morón Tristán Suárez. Buen triunfo de Tristán Suárez, de paso.
Jugó bien, me parece. ¿Eh? Jugó bien.
Jugó bien, el primer tiempo jugó bien. Dice, y bueno, y llega un momento que el tipo dice, oh Dios, soy esclavo de mí mismo. ¿Sí?
Es difícil.
Oh Dios, sin embargo, no puedo dejar de ser responsable. Relax.
El workaholic, ¿no?
Exactamente, esa es la definición misma de workaholic.
Bueno, hoy estaba hablando de eso con unos colegas. Sí. Y pensando un poco, me parece que es algo que viene en mí, por lo menos, sí. de larga data. Porque cuando estaba en la escuela, en la primaria, aprovechaba los recreos y liquidaba algunas tareas que quedaban pendientes a una cuenta. Y a la tarde, cuando llegaba a mi casa, me podía ver los dibujitos animados tirados.
Pero bueno,
pero me perdía los recreos, no todos, uno que otro.
Pero aparte, convengamos que vos lo que estabas haciendo ahí en realidad era optimizar el tiempo. Por ejemplo, sí. yo había materias que en las que me iba muy bien y me resultaba muy fácil. Le hace no química, no francés, no física. Por ejemplo, biología. ¿Sabías que leías? Las monocotiledonias son sí, bla, pa, 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 pa. Yo vivía en la granja, me tomaba el 561B hasta llegar al liceo. Yo iba al liceo Víctor Mercante. Bueno. Tranqui, me sobraba tiempo, ¿entendés? O sea, ¿para qué me iba a atormentar la noche anterior, por ejemplo, o la tarde? Me iba a perder He-Man claro. para leer sobre las monocotiledonias. Y sabía que el viaje duraba media hora.
Y lo lograba.
Salía como piña. Entonces, bueno, eso no es de maniático estudioso.
Ya cuando uno lo hace una vez y sale bien, ya la pone en práctica.
De hecho, está. Sí. Eso está funcionando para mí. Sí. Claro, dijo Martillo Hammer. Funciona para mí.
Pero tal cual.
Claro, absolutamente. Bueno. Entonces, bueno, este candidato que vive así en forma compulsiva todas sus responsabilidades, realmente lo pasa mal, nunca se relaja y vive eternamente estresado. Ahora, los motivos que llevan a una persona a ser tan maniática, los vamos a sacar a la luz acá. Tráigame la luz, esa lamparita LED que tiene por ahí. Dice, bueno, es una angustia producida por un sentimiento de culpa absoluto, ¿sí? Por ejemplo... Y acá, como mencionaba, ¿quién tiene la culpa? Los viejos. Porque los viejos son una máquina se caga, en realidad, ¿sí? Te ponen un nombre feo, de movida. Uno no lo elige, ¿sí? Por ahí tenés suerte y te ponen un nombre más o menos lindo, pero por ahí te ponen Jonathan.
Se liquidan. Para...
Castro, Jonathan Castro.
No sé, cuando llegás a los 60 años, claro, te dije, Jonathan.
Claro, no, la remontada más, ¿sí? Bueno, entonces dice que acá tenemos un par de cosas. Uno, deseo sexual es reprimido. Porque Freud todo lo lleva por ese lado, o sea, todo termina ahí, ¿sí? Entonces, si usted es un maniático, estresado y viene mal con ese tema, alguna fantasía erótica no se le cumplió, ¿sí? Alguna frustración tiene. ¿Las razones?
Andá a saber.
Simplemente los que lo rodean están pagando los platos rotos, ¿sí? Y otra es la batuta inflexible de prohibiciones parentales, ¿sí? Interiorizadas, ¿sí? O sea... Usted de chiquito, por ejemplo, quería ir a jugar con los pibes a la calle, a la pelota.
Sí.
Son las 7 de la tarde, ¿no? Tenés que ir a guitarra, por ejemplo, ¿sí? Y eso es una manifestación artística, entre todo.
Bueno.
¿Hiciste los deberes de física? No, lo voy a hacer después. No podés. Quiero comerme 4 medialunas con dulce de leche. No, porque engordás. Te hace mal. ¿Sí? Todo así. Bueno, todo ese cúmulo de prohibiciones terminan...
Decantando
en una frustración sexual sí. no realizada y después terminamos construyendo un maniático, ¿sí? Así que bueno, y aparte, vamos a desmitificar esto, ¿no? Yo siempre fui un tipo que nunca creció en la psicología, debo reconocerlo, ¿sí? O sea, me encanta la psicología como disciplina. Ahora, nunca dije...
Te la tomaste en serio.
Pero, o sea, nunca pensé que hacer terapia pudiera funcionar de alguna forma. Siempre decía, lo hablas con un amigo, qué sé yo, bla, 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 y lo resolvés. Bueno, sin embargo, a la luz de las dos experiencias que he tenido en el punto de vista psicológico, o sea, la última me dijo, mirá, Damián, vos no tenés ningún conflicto, no me hinché la pelota. ¿Sí?
Y vos querías quedar.
Claro, yo dije, yo lo quiero usar como un espacio de reflexión.
Dice, bueno,
vení, total, ya te lo paga la obra social, tenés 30 sesiones, listo, íbamos por la...
Te las mereces.
Claro, íbamos por la 18, bueno, la gasté las 30. Acá me viene a la memoria una frase que una vez me dijo nuestro común amigo el señor Germán Doimovich.
Sí, le mandamos un abrazo.
Claro, que dijo, también porque él ha sido participante de,
sí,
de
bueno.
cuestiones terapéuticas, me dice, es genial ir a lo de un tipo que siempre te va a dar la razón. Claro. O sea, el mundo... Es cierto, porque mal que mal, o sea, uno cuando plantea las cosas en terapia, sí. Digamos, el psicólogo... De hecho, vos le estás pagando al chabón, o a la persona, claro. Sea chico o chica, no importa. Pero vos le estás pagando. O sea, que el tipo va a tratar de llevar harina para su costal, y el tipo te va a plantear el panorama. En realidad, vos te están cagando, man.
Claro.
Vos tenés razón. Entonces, claro, Doimovich decía, esa frase célebre, dice, me encanta ir a un lugar donde siempre hay un tipo que me dice que yo tengo razón.
Está bien lo que
está haciendo. Está bien lo que está haciendo.
Es como el padre Piolini de Capuzón.
Exactamente.
Bueno, puede pasar.
Puede pasar, ¿ves? Claro. Así que, bueno, queridos amigos, o sea que... Una vez más, más allá de sus conflictos sexuales reprimidos, padres represores y todo ese tipo de cosas, relax and enjoy, ¿sí? Dejémonos de pavada, relájese y disfrute. Porque, o sea, se puede ser responsable, pero no hay que ser hiperresponsable, porque hace mal. Se puede ser redeportista y disfrutar del deporte y de la actividad física, pero no tenés que ser Usain Bolt, ¿sí?
Sí.
No. Hay que tomarse las cosas... Como lo que no, son.
Más a la ligera, más llanito,
claro,
más
light. Justamente, o sea, digamos, el hambre en el mundo no tiene lado positivo, ¿sí? Pero hay cosas en la vida cotidiana que sí, o sea, ¿por qué? ¿Por qué hay que estresarse tanto, torturarse, autotorturarse? O sea, es una forma de autoflagelamiento. Uy, qué cagada. Estacioné el auto del lado derecho del cordón y no del izquierdo. Va a ser un día nefasto. No.
Maldición, o sea, va a ser un día como los demás.
Claro, como los demás. No, claro, el mundo no se va a detener, ni va a cambiar, va a girar mensaje, girar para el otro lado, no. No, tranquilo. Si usted salió, puso la primera patita fuera de su casa, la pata izquierda, listo.
No pasa nada.
No pasa nada.
Hay que seguir caminando.
No pasa nada. No es que salís con la pata izquierda y te va a olvidar de cerrar la puerta con llave. Un encadenamiento de sucesos trágicos que va a desembocar que pierdas el micro así a 20 metros de la parada. No, tranquilo. Saliste con la pata izquierda, bueno, ponele, se te fue el micro, pero cerraste la puerta con llave, llegaste al igual, desdramaticemos.
Listo.
Exacto.
Así que sale, sale.
Lo que es, exactamente. O sea, hay que tener, como dijimos una vez, aquellos maniáticos de la estructura, no hay que perder capacidad de improvisación. ¿Sí?
Me gusta esa frase.
Es eso.
Lo voy a poner en práctica.
Exacto, hay que improvisar. No todo así tan meticulosamente planeado, estructurado.
Salgámonos de la rutina. Claro, como dice la policía.
Exactamente, escapemos, hay que escapar de eso.
Y bueno,
va a haber, querido maniático amigo, que se va a sentir infinitamente mejor.
Ganás en vida, ¿no?
Exactamente, calidad de vida, justamente ahí está.
Calidad de vida.
Calidad de vida. Te empezás a reír de las cosas. Ay, mirá, qué cagada. Hice una baldosa blanca. Claro, una blanca y una negra, bueno, ya está, fue. Realmente, si pisé un solete de perro los 20 metros, lo va a putear
claro,
de
cara
china. Pero bueno, son cosas que pasan. La vida es así, queridos amigos. Digamos, es un interrogante en cada esquina.
Ténganlo en cuenta, gente.
Exactamente.